media sesión.
Tiempo de análisis en el que contamos con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal estamos?
Pues en lo personal bien, pero en lo institucional preocupado. Preocupado porque no hay más que ver, por ejemplo, se me viene a la cabeza la cara de Giorgia Meloni cuando le preguntaban por los incumplimientos que anunciaba Pedro Sánchez después de firmar un compromiso y anunciar que no cumplía. Y es que el deterioro institucional en España durante ese mandato, el de Sánchez, preocupa adentro, pero preocupa también fuera. Nos señalan como un entorno en el que el imperio de la ley se está viendo perjudicado. Y el Juan de Mariana, el Instituto, nos publica, nos ofrece un índice de seguridad jurídica 2025 que no nos deja muy bien lugar, ¿verdad?
Es evidente el deterioro institucional en España y además acelerado en los últimos meses. A la colocación de exministros del Gobierno en el Tribunal Constitucional, hay que sumarle la situación del fiscal general del Estado, que está investigado por la justicia, causas por presunta corrupción que afectan tanto al Partido Socialista como a exaltos cargos del Ejecutivo y del entorno familiar del propio presidente del Gobierno, y luego esa politización de órganos como el Banco de España, Radio Televisión Española, el CIS o el propio Tribunal de Cuentas, ¿no? Es decir, al final, las últimas decisiones, donde además se han producido la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos, pues esto es muy negativo. Al final, en España se paga mucho más caro un error en la declaración de la renta que participar en un golpe de Estado. En la edición del año 25 del Instituto Juan de Mariana se habla de que España tiene 6,5 puntos sobre 10, teniendo la posición número 20 sobre un total de 27 países de la Unión Europea. Solamente estamos por encima de países como Malta, Croacia, Grecia, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Hungría. Hay dos casos muy llamativos. El caso del impago a las renovables de la época de la ministra Rivera, 1.900 millones que hay encima de la mesa, con embargos incluso de bienes españoles. Y luego todo lo que tiene que ver con la agencia tributaria. El caso de la ley Beckham y la inseguridad jurídica en el plano tributario es brutal en lo que afecta a la retroactividad y ruptura de la confianza legítima, inspecciones agresivas e incentivos perversos y la vulneración de derechos fundamentales. Estos son dos casos que están siendo muy analizados por toda la prensa extranjera y por los observadores internacionales. Y termino simplemente con un dato del propio Banco de España que ha estimado que si España igualara a los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19% más en 5 años, lo que serían hasta 6.000 euros per cápita por cada ciudadano. Esto te da un indicador de lo importante que es estar en seguridad jurídica, en lo que se llama rule of law, estar en la cabeza y no en la cola como estamos.
Tremendo. Permíteme seguir hablando del exterior, aunque está relacionado también con el entorno en el que vivimos, esa Europa en la que estamos institucionalmente insertos. Tenemos un dólar depreciado, que es parte de la estrategia de Donald Trump para conseguir tener facilidad exportadora. Tenemos un gran endeudamiento en Estados Unidos, que puede ser todavía mayor si sale adelante la gran y hermosa ley que se va a votar dentro de nada en la Cámara de Representantes. Y en ese contexto, en ese entorno, la Unión Europea amaga, escuchamos a Olli Rehn, responsable de políticas monetarias del BCE, escuchamos a Mario Centeno esta semana, amaga con buscar convertirse en una referencia internacional mayor de lo que es ahora mismo, con el euro como moneda de reserva, o intentándolo, con la emisión de eurobonos, en este caso por el rearme que nos podría poner en el foco de los inversores internacionales. Pero hay un terreno, José Luis, en el que me da la sensación de que estamos perdiendo el tren, el de las stable coins. ¿Escribes tú sobre ello precisamente en OK Diario?
Efectivamente, porque tú has establecido muy bien el escenario, ¿no? Tenemos un dólar que se ha depreciado en lo que va de año un 15% con respecto al euro, pero sin embargo el dólar sigue siendo la moneda de referencia para muchos países. Y desde luego en lo que tiene que ver con criptomonedas como las stable coins, pues claramente Estados Unidos está tomando la delantera. El negocio o el volumen de las stablecoins en el mercado es de 250.000 millones de dólares. Y a fecha de hoy, en 2025, son fundamentales para el comercio, para los pagos y la liquidación en el ecosistema cripto. Y además están funcionando prácticamente en un circuito paralelo, como referente también incluso en custodia de activos digitales. Hay empresas como la propia Circle o Tether que están teniendo más transacciones que Visa y Mastercard. Y además, recientemente el propio Circle ha hablado de la necesidad de establecer en Estados Unidos un Banco Nacional de Moneda Digital. Bueno, pues nosotros, como la Unión Europea, teníamos, digamos, una regulación que se llama MiCA, Markets in Crypto Asset, aprobado en el año 23, que hasta finales del 25 no será plenamente operativa, y nos ha adelantado, digamos, por la derecha, Estados Unidos a través de una nueva norma que se llama Genius Act, que acaba de pasar la votación en el Senado. Además, ha sido una votación bipartisana. Esto significa que tanto demócratas como republicanos han votado a favor, que ahora va a ir al Congreso, que lo que permite básicamente es ofrecer mayores garantías a los consumidores para que se pueda operar con estas stablecoins que están referenciadas o bien a dólares, o bien a euros, o bien a yuanes o rublos o incluso a oro, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta regulación es que estas criptomonedas tengan garantía de contar con reservas completas que respalden esas mismas criptomonedas y además está señalando el camino, que sean bonos del tesoro. Es decir, de alguna forma se está asegurando que haya una mayor demanda de bonos y una mayor demanda de dólares. ¿Por qué es tan importante este movimiento que hace Estados Unidos? Porque muchos países de Latinoamérica, de Asia y de África, donde tienen monedas que son muy inestables o sometidas a inflaciones de dos dígitos, el poder operar con este tipo de stablecoins les permite operar con mucha estabilidad. Y esto hace que al final ese dólar sea mucho más querido que el euro en esos mercados. Y simplemente tiene que ver con la regulación. Yo ahí diría que si nosotros no vemos este movimiento como un movimiento muy inteligente por parte de la economía estadounidense, vamos a perder el tren tecnológico de unas stablecoins que podrían hacer de la divisa europea una moneda de referencia de esas economías de Latinoamérica, de África, incluso de algunos lugares de Asia, que no pueden operar con sus monedas fiduciarias debido a la inestabilidad o bien a la propia inflación. Solamente un dato que apunte, Bolivia, que tuvo una inflación superior a 150% hace unos meses, ha establecido la posibilidad de que se puedan hacer transacciones en stablecoins referenciadas al dólar.
Y si nos ganan esta partida y van a seguir siendo, por lo tanto, referencia internacional, eso les va a permitir, como ha permitido siempre, el hecho de que la referencia es el billete verde, pues endeudarse con poco límite. En esa línea va ese plan fiscal presupuestario de Donald Trump, que se vota en nada, poco después de las 2 de la tarde hora española, en la Cámara de Representantes, ya votación definitiva, reticencia de algunos republicanos, no ven bien aumentar precisamente la deuda pública recortando en sanidad. Tiene 36 billones de dólares de endeudamiento, es más de un 100% del PIB estadounidense, pero claro, también hay que entender que él tiene sus cuentas. Dice, con la guerra arancelaria voy a co conseguir financiar parte de lo que voy a dejar de ingresar con impuestos. Yo no sé si es la cuenta de la lechera o si tiene sentido, José Luis.
Bueno, sabemos, y tú lo has apuntado, que Donald Trump ha definido este presupuesto recogido en 389 páginas que presentó al Senado y que prácticamente ganó por el desempate por parte de su vicepresidente que preside el Senado. Lo llama el One Big Beautiful Bill. Y efectivamente, tú has apuntado cuáles son las claves de ese nuevo presupuesto, donde hay un crecimiento descomunal de la deuda. A cambio de una rebaja de los impuestos de más de 4 billones. Y efectivamente hay algunas partidas muy políticas, como aquellas que van incluidas, por un lado, a penalizar las remesas de los inmigrantes que sacan dólares hacia sus países, y por otro lado, para incrementar la dotación del proceso de deportación de inmigrantes dentro de Estados Unidos. Al final, lo que está haciendo Donald Trump es descender a la letra del presupuesto esas promesas que muchos pensamos que eran bastante histriónicas por parte del candidato hoy presidente de los Estados Unidos. Recordemos que este endeudamiento masivo de la economía americana, nada liberal, es lo que le ha producido la derrota, perdón, digamos, la separación de Elon Musk y la promesa de Elon Musk, incluso crear un nuevo partido. Vamos a ver en qué se traduce esa votación y cómo se puede o no ejecutar este presupuesto, que desde luego va a ser de los que mayor deuda en la historia de Estados Unidos afronte.
Fíjate, tendría, lo apuntabas tú, unas aportaciones tan tremendas como que los 170.000 millones que quiere destinar, si lo saca adelante, contra la inmigración, para reforzar fronteras, sería la mayor cantidad de la historia destinada a seguridad nacional interior en Estados Unidos. Y es que tiene otra partida, casi igual, 160.000 millones para la famosa cúpula dorada, esa protección contra misiles. Con lo tanto, son unas cantidades tremendas. Nos quedan poco más de 2 minutos y precisamente hablando de impuestos, quería que nos hicieras una reflexión, no muy larga en este caso, porque la ministra de Hacienda coincide en el final de las jornadas de la ONU en Sevilla sobre financiación al desarrollo, hablando sobre tendencias fiscales, llamativo esto, con, por ejemplo, el Nobel de Economía Stiglitz. Y yo me pregunto, ¿qué podrá decir nuestra querida licenciada en medicina, que ha subido más de 70 impuestos en estos años y con récord de recaudación fiscal siguen sin cuadrarle las cuentas?
Pues es que es la enseñanza que nos da la economía de los países en desarrollo. Al final, la crisis de la deuda de los países en desarrollo hace que uno de cada tres países gasta más en pagar deuda que en salud, educación. Y esto evidentemente crea una gran tensión social, conflictos que al final amenazan a los países desarrollados, ¿no? Lo que se pretende con el compromiso de Sevilla que se ha anunciado en esta cuarta conferencia, es que en ese camino da para reducir la pobreza y para subir todo lo que tiene que ver con los índices de escolarización, es muy importante que la deuda se dedique a aquellas tareas que crean riqueza dentro de los países. Si tú dedicas la deuda a asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa o temas que no tienen que ver ni con la educación ni con la sanidad, pues al final lo que consigues es que esos países cada vez dependan más de la deuda de los países que están financiando estas operaciones, que no solamente son países de Occidente, sino que en esta ecuación también está Rusia, también está China y están otros países que de alguna forma tienen el control de muchos de los recursos que tienen estos países, de lo que hemos llamado siempre países en desarrollo.
Es tremendo porque al final, José Luis, ya centrándonos no en esa visión geopolítica interesante que nos has dejado y que condiciona el futuro, sin duda, de relaciones internacionales, es que en una España que a lo mejor no vuelve a estar en récord de recaudación, seguimos siendo claramente deficitarios. Yo me pregunto, ¿esto cómo se va a poder mantener? Pero veremos, lo veremos, mientras estemos aquí, veremos cómo salimos de este atolladero. En cualquier caso, solo puedo agradecerte, José Luis Moreno, economista, que hayas estado aquí dejándonos tus reflexiones y entendiendo un poquito mejor qué sucede en las cuestiones de ámbito económico. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Un verdadero placer una vez más.